9:11, vamos a compartir este momento tan especial de la semana, esta tertulia maravillosa con Claudia Mengual, Gonzalo Yeravide, también está Álvaro Aunchaín, y bueno, ahora siguiendo muy de cerca lo que es la conferencia de prensa que a esta hora está dando el presidente y el señor Nicolás Guibú. No, discúlpeme. Pero mira,
yo coincido contigo que sus opiniones no son muy sustantivas, pero no, tampoco es para omitir el nombre, ¿no?
Estaba buscando como loco lo que decía hoy la información de UPM que habíamos leído temprano.
Está Tabaré hablando,
por eso omití a Nicolás Guibú, que además fue el que llegó más temprano.
Somos iguales, aparte.
Suele ser el que llega. Hay que decir eso también, ¿no? A veces llega con unos minutitos de retraso. Hoy estuvo al pie del cañón temprano. Qué pena. Tabaré Vázquez, a ver qué dice.
UPM pretende, y lo vamos a estudiar, unificar en un solo proyecto la planta de producción 1, Fray Bentos, con esta nueva planta, entre otras cosas. Funcionar en régimen de zona franca, y algunas exenciones impositivas que, reitero, van a ser estudiadas por las dos partes. Un aspecto que no es menor y que requerirá crear otro grupo de trabajo se refiere a la producción energética que además va a tener esta planta, como la tiene UPM en Fray Bentos. Hoy participa en la producción total de energía en nuestro país, el UPM aporta un 8% de la misma. Y si tomamos solamente en cuenta las energías renovables, participa con una proporción mucho mayor. Esta planta, que va a ser el doble en producción que la del Río Negro, sin duda va a aportar de manera bien importante en la producción energética. Por tanto, va a haber un grupo de trabajo que va a encarar este tema y encabezado por la señora ministra de Industria, Energía y Minería.
Bueno, concretamente lo que presenta.
Bueno, aquí estaba la palabra del presidente de la República, Tabaré Vázquez, hablando de este emprendimiento, el doble del de Fray Bentos, y con aportes de la empresa a la infraestructura. Había allí algunos grises, alguna sombra sobre esa eventualidad. Se entendía que, por un lado, la empresa reclamaba que hubiera caminos, carreteras y vías férreas, y también, por el otro lado, el gobierno entendía que podría existir un aporte empresarial. Bueno, se confirma eso, que habrá como un mix de inversiones privadas y del gobierno para el tema de la infraestructura. Disculpen esta digresión con un tema de mucha actualidad para esta tertulia que pretendía abarcar otros asuntos, pero es bueno, Álvaro, por ejemplo, este tipo de anuncios.
Por supuesto, sí, sin duda. No, veníamos hablando fuera de micrófono que le cambió un poco la pisada al presidente.
El viernes hablábamos de los problemas de comunicar malas noticias.
Claro, y lo de Philip Morris es un evento muy importante, digo, es un evento que yo creo que posiciona al presidente en el mejor lugar, que como un tipo que realmente fue, como me animaría a decir, incluso un francotirador solitario en la defensa de la salud pública con el tema del tabaquismo, porque lo fue, porque era un tema en que los ministros de salud pública desde anteriores gobiernos lo venían manejando. Recuerdo a Pepe Solari, que lo manejaba con mucha fuerza en el primer gobierno de Sanguinetti, pero que evidentemente los intereses corporativos no habían permitido ir más allá, y él lo hizo, que creo que es lo que más honra al presidente, a quien no voto, pero que le reconozco ese enorme aporte, y ojalá pase eso, que se transforme como en un ejemplo internacional para obrar en ese sentido.
Bien, Gonzalo Yeravide, ¿algún comentario?
No, sí, justo en línea el viernes pasado veníamos hablando de problemas que estaba enfrentando el gobierno, problemas que se agudizaban con el encargo comunicacional, a veces errático que tenían, y ahora, bueno, tuvo estos dos goles que son, sí, los de Philip Morris, y bueno, esto aparentemente que hay que ver en qué condiciones se da, y bueno, qué se abrirá ahora, porque hay temas, siempre está la tensión entre desarrollo y medio ambiente, y a mí una de las cosas que me preocupan es las exoneraciones impositivas, que fue justo el cachito que salió al aire del presidente y bueno, no soy muy amigo de esas zonas francas, claro. Y que el precio para traer inversiones sea que no dejen un peso al Estado, ¿no?
Pero que está sometido a revisión, según lo decía el presidente ahora, ¿no? Se exhibe como un gol también la emisión de bonos, más allá de que ahí puede existir matices, porque se entiende que es más deuda, pero también se exhibió como un logro de la política económica, Claudia.
No, dentro de un ratito vamos a hablar acerca de cuestiones de anticlericalismo y de la laicización de los últimos 100 años. Y esto, salvando las enormes diferencias, me retrotrae a aquel Uruguay donde José Valle y Ordóñez, donde se hacían cosas, se iba para adelante. Entonces, por supuesto que hay una distancia, pero uno quiere ver así un Uruguay pujante, marcando tendencia. Tú imagínate lo de Philip Morris, lo que es un pequeño país que se para frente a una de estas transnacionales monstruosas y le gana la pulseada. Desde el punto de vista del peso simbólico que eso tiene, me parece que, bueno, nuevamente en ese sentido estamos marcando un punto de destaque que va a ser seguido por otros países, seguramente.
Nicolás, ¿y tú?
Yo creo que Vázquez, yo esperaba que le empezase a ir bien en algún momento, porque está repitiendo pautas del primer gobierno, que es la gran capacidad que tiene de proyectar a futuro y revertir fracasos, ¿no? Es decir, todo esto de la planta, Philip Morris y demás, da un conjunto de señales desde el gobierno que venía habitado por una cantidad de problemas, no solo comunicacionales, sino, bueno, el problema ANCAP, problema licenciatura, problema etcétera, etcétera, un conjunto. Bueno, y fracasos también heredados del gobierno anterior, como el fracaso de Pluna, que he vivido socialmente como un fracaso, etcétera, etcétera. Vázquez, una vez más, muestra que tiene capacidad parcial de revertir esos fracasos y de proyectar elementos de futuro, que no es solo bueno para el gobierno, sino cuando hablo de fracaso, estoy hablando de fracasos en términos sociales, colectivos, que le hacen evidentemente mal a todo el mundo porque son un mal espejo.
Bien, vamos a ir a una pausa, luego ingresaremos al primer tema de esta mañana. La Iglesia Católica de Montevideo lanzó 5 programas evangelizadores, así lo informó en una entrevista con la agencia de noticias católica Aciprensa el arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla. Lo que señaló Sturla es lo que dispara esta tertulia de hoy. Se necesita muchísimo ser nuevamente evangelizado, hablando en términos de país. En instantes luego de la pausa. Lindo. 9 de la mañana y 23 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana. Han comentado todos, en este momento hay una entrevista en Canal 10 a la representante de la ONG Último Recurso, porque hoy se está conmemorando el Día del Suicidio a nivel nacional con algunas cifras escalofriantes. Claudia, tú has trabajado también en ese tema.
Sí, trabajé durante 4 años para una investigación para una novela, Más que una sombra, precisamente con Silvia Peláez, con la doctora Silvia Peláez, que está en este momento en pantalla. Trabajé con ella y las cifras son alarmantes, pero también los mitos que hay acerca del suicidio. El suicidio realmente es algo que se podría prevenir, por lo menos bajar estos índices brutales, si se hablara de manera desembozada, sin, con datos científicos y no con toda esta mitología que tenemos alrededor. Es un disparate decir que es contagioso hablar del suicidio. Lo que es malo es hacer apología del suicidio, pero hablar de las causas ayudaría a prevenirlo. Entonces, quizás sería un tema, Daniel, que podríamos tratar en algún momento.
Cómo no, con mucho gusto, lo podemos dejar, lo dejamos para el próximo viernes. Pero así es, algunos apuntes interesantes.
Sí, también, yo ahora estoy terminando un artículo académico sobre la temática del suicidio y creo que es un tema tabú en Uruguay, pese a que es uno de los países que rankea junto con Cuba siempre entre los primeros lugares de América Latina y está entre los primeros también dentro de la veintena de países en los cuales la gente se suicida. Es un tema tabú que hace relativamente poco tiempo se empezó a tratar a nivel ministerial y de ONGs y demás, pero no nos animamos a hablarlo entre nosotros. No nos cuesta muchísimo y creo que tiene que ver justamente con toda esa opacidad del suicidio, tratar, como decía Claudia, objetivamente el tema. Y demás, sí.
Bien, el otro viernes estaremos con esto, Álvaro.
¿Cómo no? Sí, no. Veía hoy en el diario 645 suicidios en el 2015, 2 por día, ¿no?
De acuerdo, de Eduardo Darroyana, aquella canción que tiene un poema de Lorca, una frase que dice: no maldigas el alma que se ausenta dejando la memoria del suicida. ¿Quién sabe qué oleajes, qué tormentas lo alejaron de las playas de la vida? Es bellísima, pero es parte del clima.
Es el clima uruguayo.
Sí.
Bueno, bien. La Iglesia Católica lanzó 5 programas evangelizadores, así lo informó en una entrevista con la agencia de noticias católicas Aciprensa el arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla. A su entender, existe en nuestro país una secularización de más de 100 años y esa es la razón por la que se necesita muchísimo ser nuevamente evangelizado. Los programas tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación social, que consiste en renovar todo ese departamento de la arquidiócesis. Otros se enfocan en la música porque consideran que es importante que la liturgia sea una liturgia bella, que la gente llegue a la iglesia y encuentre el atractivo de la liturgia bien celebrada con una música adecuada. Otro programa se centra en la formación de agentes pastorales y tiene también como objetivo que los templos estén abiertos al menos 4 horas cada día. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones que tienen ustedes a propósito de esto? Ha trascendido además el interés del cardenal de que haya una capilla en la Antártida, en la base antártica uruguaya, sumando así a estos elementos de polémica como la capilla en el hospital militar y algunas otras cuestiones que también han sido tratadas aquí. Comienzo contigo, Gonzalo.
Bueno, sí, hablamos hace unas tertulias atrás, surgió el tema de la iglesia y bueno, yo comentaba, yo como publicista soy un admirador de estos genios del marketing, ¿no? Que ha sido la Iglesia Católica, realmente fenomenal desde sus inicios, ¿no? Para empezar, empezó la Iglesia Católica a crecer y a transformarse en una secta en la antigüedad, en una religión de mayor contundencia y universalidad, con una promo. Como decimos los publicistas, ¿no? Que era, podés venir acá a tomar vino, ¿no? Era una cosa que prohibían los romanos en otros lados, y eso fue un éxito fenomenal. Y fue creciendo, esto lo tomo de los textos de Escotado, un especialista en drogas y alcohol que ha escrito muchas biografías sobre el tema. Pero, en definitiva, ha sido fenomenal su poder. En Uruguay, nosotros nacimos y crecimos en un país ya tamizado por el vallismo, la secularización de la iglesia fue parte, yo creo, de sus grandes logros, pero en todo caso un hecho real. Y bueno, la iglesia empezó a ocupar un lugar que creo que es más razonable, para que, un lugar que no es de enorme poder, digamos, sino que es una herramienta para aquellos que la necesitan, no se sienten que puede realizarse a través de ella y demás. Es lógico que necesiten una gran evangelización. Fíjense ustedes, hablando de publicidad, cuando uno trata de vender un auto, tiene que hacer un enorme esfuerzo publicitario. Y es un auto, ¿no? Es algo tangible. Cuando trata de vender el paraíso y una cosa totalmente incomprobada, sí habrá que hacer publicidad, ¿no? Y convencer a la gente.
Claudia Mengual.
Lo primero que tengo que decir es que ayer cuando buscaba información me encontré en internet con un artículo que se llama Laicidad en el Uruguay, mitos y transformaciones de la religión civil uruguaya. Es de un tal Nicolás Guigú. No lo conozco mucho, pero está buenísimo el artículo, así que lo recomiendo porque está muy claro, es breve además y muy claro. Yo tengo que hablar como cristiana y como católica por bautismo, más allá de que me he ido saliendo un poquito de las estructuras de la Iglesia Católica porque es muy difícil adherir a los valores cristianos y a la vez permanecer dentro de la Iglesia Católica. Hay tantas contradicciones que uno muchas veces se siente expulsado, más allá de que cada tanto vuelvo y necesito ese refugio, ese reparo para reflexionar y muchas veces también para rezar. También algo la salvedad que adhería a los valores cristianos y ser católico no nos hace más buenos, nos hace simplemente, nos enmarca dentro de un dogma y dentro de una serie de valores, pero hay que seguirla peleando todos los días, es muy difícil. Eso por un lado. Después ayer estuve repasando datos precisamente en el artículo de Nicolás, y fijémonos que en 1885 ya el matrimonio civil era obligatorio en nuestro país. De ahí a 1917, cuando se produce la separación de la Iglesia y del Estado, en el medio de una cantidad de transformaciones que tienen que ver, lo leo y lo digo rápidamente, 1906, retiro de imágenes religiosas en los hospitales, 1913, el divorcio por la sola voluntad de la mujer, 1907, el no sacramento juramental en los legisladores, y ya no era obligatorio. 1909, la enseñanza laica en las escuelas públicas, es decir, se quita la religión de la escuela pública. En ese sentido, yo creo que fuimos un país de avanzada, incluso para un católico o para un cristiano. Ahora bien, la Iglesia realmente, ustedes que son expertos en comunicación, y tú decís que has sido una experta, no sé si hablar en propaganda, en comunicación, pero también ha sido muy torpe desde el momento en que ha expulsado a muchos de sus fieles, que además se han ido a otros reductos religiosos, muchísimo más peligrosos que todos conocemos. Yo celebro esta iniciativa de Sturla porque yo creo que este país es un país laico, pero no es un país tan ateo y tan agnóstico como se cree, sino que también tiene una impronta más bien anticlerical. Entonces, este nuevo proceso de evangelización, preparar personas que reciban a la gente, abrir las iglesias, decía el cardenal, un mínimo de 4 horas por día, Más de una vez yo he deambulado por Montevideo buscando una iglesia abierta y no están abiertas. Es cierto que es por un problema de seguridad, pero en una iglesia no debe haber nada que se pueda robar. Eso es lo primero que debo decir. Si hay algo que se pueda robar, ya está fallando la iglesia. Por lo tanto, deben estar abiertas y deben acoger a las personas, abrir los brazos, porque todos necesitamos un refugio espiritual en algún momento de la vida.
Álvaro Muchain.
Bueno, a mí me viene a la mente un poquito el origen de esta secularización centenaria, ¿no?, del Uruguay. Obviamente hay una decisión ideológica de un presidente que signó la idiosincrasia uruguaya como Valle Ordóñez, pero también hay motivaciones psicológicas, psicosociales atrás de esa decisión de ese presidente que padeció el bullying temprano por estar enamorado de una mujer que había estado casada por esa visión de la alta sociedad de la época de desprecio hacia su cónyuge por razones justamente entre comillas éticos, cuando son simplemente de moralina barata, sí. Que de alguna manera esa moralina fue matrizada por la iglesia en los orígenes del siglo XX y antes. Entonces, también tenemos que analizar, cuando vemos este problema de la secularización en Uruguay, ¿qué hizo la iglesia para merecerla? Entonces, en ese contexto yo me pregunto si no es positiva la secularización, si no es positivo que la adopción religiosa sea por reflexión, por decisión personal y no por políticas de difusión y de seducción con respecto al tema. Y rescato una cosa de lo que dijo Sturla, que tiene que ver con los jóvenes que están haciendo cosas desde el punto de vista pastoral. Sé que hay grupos que van a darle de comer a la gente que está en situación de calle, uh-huh. o a la gente. Ese tipo de cosas uh-huh. son sobre las que debe fortalecerse la iglesia, no sobre la liturgia, no sobre la bella música, sino sobre actitudes solidarias concretas que demuestren, claro, el espíritu positivo y de aporte social de la iglesia. Y digo por último, uh-huh. que como persona agnóstica que intentó evitar, y sé que con esto tiro una bomba, porque hablar de la despenalización del aborto en Uruguay es ser un conserva, ¿no?, y todo eso, sí. Como una de las personas que integró el 8,8% de uruguayos que fuimos a intentar evitar esta ley en cuanto a la naturalización de la interrupción del embarazo, me lamento realmente de que una institución como la Iglesia, que declaran que el 45% de los uruguayos son católicos, no haya sido capaz de mover a un 10, un 15% de ese 45%, lo que demuestra que la religiosidad de ese 45% es medio chiste, ¿no?
Nicolás Gibú.
Bueno, tomando la última parte de lo que decía Álvaro, ser católico en Uruguay no es lo mismo que ser católico en Perú, en Ecuador o en México. Somos católicos vallistas. Porque yo no soy. Es decir, el proceso de secularización, un poco retomando el artículo que encontró de este muchacho. Claudia. Y algunos libros que he escrito. El proceso de secularización no se queda fuera de la religión, ingresa. Por eso, digamos, nuestras maneras de ser católicos o umbandistas o pentecostales o lo que sea es muy diferente al resto de otros países. Hay una cuestión también que es importante en todo esto, que la iglesia yo creo que quedó muy traumatizada con el proceso de secularización y de laicización, porque fue el enemigo principal a la cual el Estado apuntó, y de hecho triunfó el Estado, ¿no? Es decir, en términos tanto materiales como simbólicos. Pero se olvida, justamente por el trauma hace que uno se olvide de muchas cosas, que en realidad el campo de creencias en Uruguay en este momento es extremadamente plural. Es decir, que las ofertas religiosas y de creencias y demás en este momento en el Uruguay, las prácticas en el campo de creencias de religiones desinstitucionalizadas, es decir, que no pertenecen a una descripción religiosa en sí mismo en Uruguay, es muy importante y por lo tanto tiene competencia con grupos de creencia y grupos religiosos, pero sobre todo grupos de creencias dispersas que antes no existían. Yo creo, y no es por tirarle mala onda, por así decirlo, a la iglesia, pero creo que el éxito que va a tener estas misiones que propone Sturla van a ser muy relativos. Creo que la gran fortaleza de la iglesia católica es tener un sistema pedagógico religioso, que ese sí es el que la nutre bastante más, pero en general los evangelizadores acá en Uruguay, o los propagadores de ideas religiosas a ese estilo de difusión, no solo católicos, sino de otras corrientes religiosas, les va bastante mal, no es la estrategia adecuada.
Bien, ¿querías un apunte antes de la pausa?
Sí, agregar una cosa que la sensación que me ha producido la iglesia mucho tiempo, que ha sido víctima de su éxito en este sentido. En un mundo totalmente cambiante, que ha agarrado una aceleración brutal desde el siglo XX en adelante, la iglesia se ha mantenido con valores antiquísimos, y eso ha sido, está siendo un problema enorme, pero a la vez también es muy atractivo, sí, porque es algo que no cambia dentro de todo lo que cambia, ¿no? Y eso da certidumbre y seguridad a la gente. Parece de todas maneras que necesita ajustes, porque si no, está en problemas grandes, y creo que posiblemente si tiene alguna posibilidad de éxito, yo soy bastante escéptico como Nicolás, pero si tiene alguna posibilidad de éxito esta tarea evangelizadora, va a ser porque se da en el marco de un papado que por primera vez ofrece, desde que yo tengo memoria, algo interesante en el sentido de revincular a la iglesia con algunos cambios brutales culturales, por lo menos de Occidente en los últimos tiempos, por lo menos empezar a dejar de atacar el homosexualismo, por poner un ejemplo.
O sea, promover la introducción del cannabis en la misa, que en Uruguay es legal, y eso le daría otra característica.
Como hicieron con el vino en la antigüedad.
Por favor.
Y una última cosa que... Perdón, pero no quiero dejar de decirlo. Yo no soy creyente, no soy católico, y en realidad soy anticlerical desde el punto de vista de la iglesia institucional. Ahora bien, no dejo de pensar de vez en cuando si el primer tema que hablamos antes, que es tan catastrófico Uruguay, el del suicidio, no tiene algún vínculo, a pensar que tiene algún vínculo con nuestra falta de
espiritualidad. La falta de trascendentalidad.
Interesante.
El tema es que para la espiritualidad hay que laburar. Yo no los veo laburando, ¿viste? No los veo difundiendo, promoviendo cosas. Los veo en una actitud más bien...
Pasa que el anticlericalismo, la secularización fue tan radical que rompió ese espíritu de trascendentalidad, y esa religión civil de la que hablábamos varios hace unos cuantos años está desdibujada porque el Estado ya no representa ninguna totalidad, es una sociedad fragmentada, sin trascendentalidad o muy poquita.
¿Sabes quién es el último? Nos vamos, pero el último realmente cristiano laburante fue José Enrique Rodó. O sea, un José Enrique Rodó que ponga realmente como destinos, metas que tengan que ver con lo espiritual y con el humanismo en este país, y no con la permanente búsqueda de lo utilitario, de lo funcional que tenemos los uruguayos.
Sí, sí. Lo material por encima de lo espiritual. ¿No?
Sí,
y si no, pregúntale a la monjita de Buenos Aires, por ejemplo.